Consejo para nuestros oyentes antes de proponerles un reto.
Pues mira, nos vamos a hacer todos el seguro de salud de Aegon. Si estás buscando un seguro de salud completo sin llegar a pagar un ojo de la cara, es tu momento. Un seguro de salud nada más y nada menos que de Aegon, con más de 39.000 médicos de libre elección, máximas coberturas y hospitalización incluida. 32,95 euros al mes, llamando al 900-177-177.
Y ahora que lo pienso, el reto iba a ser el enigma de Nuria Richard, pero el reto también va a ser encontrar alguna de las últimas unidades de la cesta. Aquí en rojo me lo ha puesto Nieves López Gamonal en el guión. Yo me sé los ingredientes de memoria porque los he catado todos. Pero me tienen que ir poniendo cosas. Por ejemplo, asterisco. La semana pasada el asterisco era hasta, se lo voy a leer textual, puedes conseguirla llamando al 984-1028 hasta agotar existencias. Hasta agotar existencias. Bueno, pues ese asterisco ha pasado a ser un letrero en rojo en grande que pone últimas unidades, o como dice Juan Pablo Polvorinos, que se la llevan. Últimas unidades. Vayan despidiéndose de este anuncio porque no lo van a oír mucho más. La cesta de libertad digital. Ustedes ya saben lo que tiene. Es magnífica. Está el jamón ibérico de Guijuelo, la botella de pago de Tarsis, el licor Federica, el tinto aljibes, los quesos de Pastor de Camporreal, el aceite Ibarra, el licor Federica y la taza de libertad digital. No voy a insistir mucho porque me va a dar pena por los que se van a quedar sin ella. 235 euros, si todavía eres una de las personas que no es socia, quedan 3 o 4 de Libertad Digital, del Club de Libertad Digital, 225 para los socios. 984-1028. Y ahora sí, el enigma de Nuria Richard, ¿quién se llevó el premio el otro día?
Pues la semana pasada la ganadora fue Donatella de Madrid por mail, que fue la ganadora de la famosa agenda. De la Moleskine.
Ah,
o Moleskine. O Moleskine.
Que acertó. Donatella. Sí, sí. Qué nombre más Donatella. Bonito. Pues Donatella se lleva el estuche de lujo de Conserva Santa María. Si queréis participar en el sorteo entre los 5 ganadores, sed el primero o la primera que responde. ¿De qué o de quién habla Nuria Richard?
Buenas tardes a todos. El enigma de actualidad de hoy es un señor que mejor que sea coetáneo nuestro y no de los ciudadanos medievales. Porque si llega a nacer en aquellos siglos y le nombran encargado del área de torturas, ni te cuento.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
¿Quieres ver un thriller español que te enganche? Disfruta de La Zona, una serie original de Movistar Plus creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez Cabezudo, que está disponible completa bajo demanda. Además, después de cada capítulo, descubre el contenido extra de la serie con los programas temáticos conducidos por Alberto Rey, en los que se van desgranando las claves de La Zona. En estos programas se dan cita creadores, actores y directores para hablar de sus experiencias durante el rodaje. Además, desde laotrazona.com puedes acceder al contenido transmedia de la serie con el que descubrir qué hay más allá de La Zona. ¿Te atreves a entrar en La Zona? Tienes la temporada completa ya disponible en Movistar Plus, La Vida en Serie.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 y 11 minutos, las 4 y 11, casi 12 en Canarias. Nieves, mensaje para nuestros oyentes publicitario.
Pues mira, ya estamos en Navidad, Dieter, buenos deseos, buenos propósitos, proyectos que ilusionan. Y es verdad que hay mucha gente que hace de todo para llamar a la suerte, aunque no esté comprobado que luego nada de todo lo que haga que funcione. Por ejemplo, bebe cava con un anillo de oro dentro o la manera de comer las uvas. Bueno, pero es que no está comprobado, como te digo, que nada de esto funcione. Y también viajamos, la familia es importante y en estos días más que nunca. Muchos viajes son en coche y ahí sí sabemos lo que funciona. Funciona planificar descansos, funciona no hacer todo el camino del tirón, funciona llevar el móvil cargado por si ocurre algún incidente, funciona consultar la previsión del tiempo y preparar el coche para la climatología del invierno. Todo para que el viaje acompañe a lo mejor de la Navidad. No te amargues la época más dulce del año. Es un deseo compartido de la Dirección General de Tráfico.
Don Luis del Pino, buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí dispuesto a amarnos los unos a los otros, como recomienda Junqueras, hombre por Dios.
Carmelo Jordá, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo un pelín menos amoroso que Luis del Pino.
Es un seco.
Pero, en fin.
Alejandro Vara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me ha encantado estos estrambotes que pone Junqueras tan tan cariñoso como decía Izeta, que es como el osito que todos queremos tener, ¿no? Sí, o el peluche o algo así.
El osito, el
dicho osito, ¿no? Osito,
que también sí. Se lo ha dicho a Ferreras, ante lo cual yo me he preocupado por
¿también
la...
le ha llamado osito?
Sí, le ha dicho que él también es un poco de osito. Yo me he preocupado, este hombre está muy mal de la vista, pero confundir a un gorila con un oso es un tema.
A mí me parece que está muy sensible Junqueras, ¿no?
Sí, hombre, es que la cárcel ablanda. Cuando realizaba otro programa, a Isabel Vizcaíno también se le conocía como ese osito peluche al que había que abrazar. Aquí en la tarde ha cogido más un carácter Terminator. Y hay mucha gente que me elogia la música. Y digo, no, si no es cosa mía. Pero bueno, a veces me callo, ¿no? Digo, sí, la elijo yo también. Y hay otros que me dicen, joder, a veces con la música te van a meter en algún problema. Porque hay veces que editorializáis con la música y esto termina en el banquillo. He decidido, no porque vaya a ir a la cárcel él, sino porque que la gente sepa que él es el responsable. Isabel Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. En este programa tengo que decirte que nos pasa como a Sánchez Mato. Que los errores son míos, pero los aciertos son colectivos.
Mira, este ha aprendido lo de Sánchez Mato. ¿Cuál va a ser el leitmotiv del programa de hoy musical, Isaac?
Bueno, Sánchez Mato y Carmena son la pareja del día, y yo estoy convencido, después de leer el tuit de Sánchez Mato, que Carlos Sánchez Mato, el ex consejero de Hacienda de Madrid, le ha dedicado, o le ha mandado para explicarse a Manuela Carmena, una canción de Juan Perro, que es esta.
Me quedé sin poder contestar, ni siquiera te pido perdón. El silencio se hace largo y me voy haciendo cargo de que sigo obstinado en miedo.
A lo largo del programa, querido Carlos, las canciones que suenen serán una dedicatoria de Isaac Vizcaíno. Ya sabéis dónde paga el IBI, para ti. Ya que nos ha puesto este fondo musical y sobre este fondo, ¿qué os ha parecido? Lo de Sánchez Mato, lo de Carmena, lo de Izquierda Unida, lo de Unidos Podemos, lo de Pablo Iglesias, lo de Garzón, que no está, pero los que están dicen que... ¿Cómo lo ves, Luis del Pino, hoy terremoto en el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, yo creo que
ya era hora.
Es justo reconocer que Carmena pues ha hecho lo correcto por una vez, que es destituir al señor Sánchez Mato, que había demostrado que lo de cumplir la ley pues no va mucho con él. Carmena ha optado por ajustarse a lo que desde el Ministerio de Hacienda se le pedía. Sánchez Mato no parecía estar muy por la labor, bueno, pues se le destituye. ¿Eso qué indica? Pues una marea de fondo dentro de lo que es esa confluencia Izquierda Unida, Podemos, Movimiento...
Pues Luis, que no son partidos.
¿Ah, no?
No son partidos.
Bueno, pues son partidos por la mitad.
Lo ha dicho la alcaldesa hoy, que no era una candidatura, no era una coalición, era una candidatura de...
Que lo diga ella.
Esta candidatura siempre se definió como una candidatura vecinal, no como un gobierno de coalición. Yo creo que aquí ha sucedido quizá algo que no es bueno para el futuro y que en la responsabilidad que a mí me corresponde de liderar este equipo de personas, pues voy a hacer todo lo posible para intentar que se despolitice de nuevo. Yo siempre dije que gestionábamos personas, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? A mí por eso quizá me ha sorprendido mucho que haya habido una decisión del Partido Izquierda Unida que ni formó parte de la candidatura ni en sí mismo, bueno, pues porque no, esta candidatura no fue una candidatura de coalición, sino fue una candidatura de ciudadanía, de vecinos, ¿no? Y yo creo que hay que volver a recuperar eso, ¿no? Y a mí me ha sorprendido mucho, pero bueno, a veces quizá los partidos políticos pretenden singularizarse mucho y vivimos en esto de la nueva política, pues yo creo que está evidenciando que puede ocurrir algo de esto, ¿no? Que los partidos pretenden ganar espacio, aunque en la definición inicial se trate de candidaturas sin partidos en sí mismos. Porque ¿qué sentido tiene que Izquierda Unida decida lo que tiene que hacer el Pleno del Ayuntamiento de Madrid? Esto no es bueno, esto va en contra de la naturaleza de este equipo y aclararemos todas estas cosas.
Ha dicho Luis del Pino, hombre, Carmena hoy ha hecho bien porque ha destituido a Sánchez Mato. Yo creo, Luis, que hay que decirlo todo. Vamos a ver. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que el Ayuntamiento de Madrid tenía que aprobar un nuevo plan financiero porque el anterior plan financiero no valía, porque se estaban saltando la ley. ¿Cómo se estaban saltando la ley? Pues para que los ayuntamientos no entraran en la ruina en la que estaban antes, el gobierno dijo, señores, ustedes tienen que gastar conforme a un crecimiento que tengan, a un PIB que tengan, a unos ingresos que tengan. El señor Sánchez Mato dijo, a mí me da igual, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y Carmena le avaló. Llega el plan, se presenta, que es del ayuntamiento, y en el momento de la votación, Sánchez Mato, delegado de Hacienda, junto con otros 5 concejales, se levantan y se largan y no votan. Y Manuela Carmena, al que tenía que haber cesado, destituido ya por estar triimputado, que es a Sánchez Mato, ha dicho, hombre, qué feo queda que el delegado de Economía y Hacienda, que tiene que presentar un plan, se largue y no lo vote. Por lo tanto, le voy a destituir. Paréntesis de Carmena, que lo ha dicho ella, no me lo estoy inventando yo, pero solo le voy a destituir de delegado de Economía y Hacienda porque va a seguir siendo concejal de Arganzuela y veremos si demás distritos que le voy a dar, porque le tengo que compensar por lo que le quito, y además no va a renunciar a su acta de concejal, no vaya a ser que me quede sin el voto que es necesario para...
Carmena no le puede exigir el acta, eso, el acta es suya.
Carmena le puede destituir de todos los cargos. O sea, eso de quitar...
Pero el acta no, el acta, no, el de acta concejal no.
El acta no, pero eso de quitar a Zapata de concejal de Cultura, pero no de concejal, porque es verdad que se rió de Irene Villa, de las niñas de Alcácer, y como concejal de Cultura no vale, pero como concejal de otra cosa y seguir cobrando sí vale. Con Carlos Sánchez Mato, Carmena le destituye a la mitad. Vale, a mí me parece que es una hipocresía, pero bueno. Pero eso de decir que va a despolitizar su gobierno y pone como delegado de Hacienda y de Economía a un político como Jorge García Castaño, sociólogo, que no era como Sánchez Mato, licenciado en económicas, al menos, o en empresariales. Uno podría estar a favor o en contra de lo que opine, pero de Economía y Hacienda tenía una preparación. Y ha puesto a un político como Jorge García Castaño para despolitizar.
Hay otra cosa todavía más llamativa, que diga que lo suyo era una candidatura vecinal. Todo el mundo sabe que Celia Mayer, Mauricio Valiente, Sánchez Mato estaban ahí en su condición de vecino.
Claro.
No, lo de que fueran de un partido o de otro.
Por eso.
Eso era una mera casualidad.
Por ¿no? eso es bueno, que
eso,
yo.
Eso entra dentro de lo que es la retórica hueca de Manuela Carmena.
Y la forma que tiene Manuela Carmena de pensarse que los madrileños son tontos. Pero tontos, quiero decir. O sea, es que no tiene otra. No hay otra explicación.
Probablemente en algunos casos tenga razón.
Hombre, yo creo que Carmena estaba hasta el gorro del señor Mato desde el tema del. De que la engañó, que le ocultó información, la puenteó y le metió en un lío bastante notable por el que está imputado y le tenía que haber cesado en su momento, triplemente imputado por un asunto de corrupción, no nos olvidemos. Y ha esperado esta oportunidad. Yo creo que está claro que las urnas se ven en el horizonte.
Es que empezó la precampaña, Vara.
Estamos hablando ahora mismo de una situación de preparación de candidaturas, con los pulsos que se están viendo en este... Bueno, este no, porque no es un partido, pero en todos...
En esta candidatura vecinal,
en esta reunión de vecinos, en esta agrupación de ciudadanos, o sea, de la gente, preparándose para ver quién está en la lista de salida. Si es que esta historia está muy clara.
Agravado en este caso por el hecho de que precisamente es una coalición de partidos, claro, en la que cada uno
quiere
su cacho, en la que hay peleas, en la que no puedes quitarme a este porque esa es mi tanto por ciento.
Es lo que enturbia la situación y es lo que hace saltar chispas. Está claro que por un lado están los de Izquierda Unida, que quieren decir este territorio es mío, y luego Carmena, que también hace cumplir su ley. Y no nos engañemos, también Carmena tiene sus aspiraciones, lógicamente, pretenderá ser reelegida también, lógicamente, y está en ello. Está claro que lo que quiere es plenos poderes y no quiere a gente que no sea de su cuerda, a gente a desleales, a los que hacen la campaña por su lado. Y en este caso Sánchez Mato se la tenía jurada, yo creo que se la tenía jurada. Y ha aprovechado esto, está claro que no le toca el bolsillo, porque hasta ahí no vamos a llegar, pero sí le quita de en medio en una situación complicada. Y hoy el feo que le han hecho, los seis señores, como tú has comentado, señores barra señoras, saliéndose del pleno del ayuntamiento cuando se está aprobando algo tan importante como son las cuentas del consistorio, me parece que es una bofetada.
Pero tú fíjate, pero
Mara, importante es que para la alcaldesa.
Fíjate, ¿no?, cómo está ahora mismo.
O sea, eran los suyos.
Fíjate cómo está ahora mismo la situación. Lo digo porque es verdad que estamos hablando, como nos escuchan en toda España, hay que explicar esta cuestión. Es verdad que estamos hablando de un caso local, como es el Ayuntamiento de Madrid, que no es un caso local más al ser en la capital, al ser en un ayuntamiento grande, pero que además es el principio de algo, porque es el principio de una precampaña que hoy ha dado el pistoletazo de salida, aunque parezca increíble.
Está clarísimo.
Aunque parezca increíble. Luego vamos a ver que Pablo Montesinos nos ha dicho que la precampaña ha empezado también con Rajoy en Cataluña.
Eso es.
Pero en el caso del Ayuntamiento de Madrid, le va a votar, es que Pablo Iglesias haya dicho hoy, vamos a escuchar por favor a Pablo Iglesias cuando le han preguntado por Sánchez Mato, que ha vuelto a presumir de la gestión de los ayuntamientos del cambio.
Bueno, creo que es razonable que los equipos de gobierno se reconfiguren. Creo que el Ayuntamiento de Madrid está siendo un ejemplo de gestión.
El Ayuntamiento de Madrid está siendo un ejemplo de gestión. Hoy el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un plan financiero porque está intervenido. Ese plan financiero se han negado a votarlo seis concejales del Ayuntamiento de Madrid. Y otros tres, que no son de esos seis, han amenazado con largarse, la famosa Celia Mayer, Barbero, Zapata, con largarse también. Y esto salta por los aires, pero sobre todo, han empezado la guerra en ese partido, que es el partido más a la izquierda que hay en España, en el arco parlamentario. Porque Manuela Carmena, lo habéis escuchado, ¿qué es eso de que Izquierda Unida quiera hacer algo en el ayuntamiento? Claro, Izquierda Unida con Unidos Podemos son el grupo parlamentario en el Congreso. Los de Izquierda Unida han salido a decir, hombre, con que ha empezado la batalla. Porque es que ha empezado la batalla, la precampaña y lo que queráis. Y es el momento en el que veremos a ver cuánto duran algunos.
Ya ha habido algunos roces en su momento, Garzón,
sí,
con el tema de la autodeterminación, con el tema de la campaña electoral de Cataluña. Ahí ya ha habido sus más y sus menos.
Desmarcándose.
Sí. Y además ostensiblemente, porque yo pensé que algunas de las declaraciones que escuchamos a Garzón con la línea de las Colaus y los Domènech y compañía no iba a ser tan explícito, y lo ha hecho. De modo que sí, que están saltando chispas porque ya se están buscando acomodo cada cual y están buscándose su línea de salida y están marcando sus territorios de cara a lo que viene. No nos engañemos que estamos entrando en el 18 de las elecciones autonómicas y municipales, donde hay un reparto de poder territorial de narices, son el año que viene. Y se están confeccionando las listas y se están preparando ya, no solo, insisto, en Podemos, Ciudadanos o en el PP, en todos están preparándose. Y Carmena marca su territorio. Y el señor Garzón también quiere marcar el suyo y por eso está componiendo esas declaraciones, yo no había oído de Pablo Iglesias, hablando de bueno, es una recomposición, es un no sé qué, cuidado porque claro, él tiene un lío montado en todas y cada una de las demarcaciones territoriales de este país, porque si empezamos a mirar las mareas ya ni te cuento lo que hay.
¿Y qué te crees? Claro, ¿que esa gente se va a dejar cortar la cabeza?
Claro, tiene un panorama muy complicado, directamente me da la sensación ingobernable. Vamos a ver cómo termina. Pero muy que cada taifa es que va a sacar su cabeza.
Las elecciones son dentro de dos años, en el 2019.
Claro.
Es que estamos hablando de ciudades como Madrid, como Cádiz, como Valencia, como Zaragoza,
como Barcelona, ¿no?,
como La Coruña, que se han pasado dos años de gestiones polémicas y de cara a esas elecciones tienen que estar dos años de limpieza de imagen y luego de limpieza ahí dentro. Y son,
exacto,
luchas de poder que te pueden dejar, pues, esas ciudades paralizadas. Oye, que con un solo concejal que diga, me voy de ahora a Madrid, y como decía Luis del Pino, no te pueden quitar el acta de concejal, y voto por mi cuenta,
claro,
está ya en minoría. Y a Carmena se le han revolucionado hoy nueve concejales. Y estamos viendo cómo son las luchas internas en este partido, que hay que temer más al de dentro que al PSOE, porque el PSOE te está acompañando siempre dando
palmas. Como estén dos años dándose navajazos, eso no va a llegar uno vivo a
eso
las
es, eso es Luis del Pino.
Un fachín por aquí por allá y fíjate con
hay un agravante. Y no solo
y no solo que llegue uno vivo, perdona Carmelo, sino que no te llega una ciudad viva. Que en dos años de luchas internas y de bloqueo político...
Dieter, no sé si es mejor... Quiero decir, que probablemente, igual yo en esto soy un poco optimista, pero creo que es mejor que estén dos años peleándose entre ellos que gestionando, teniendo en cuenta lo que iban a hacer si decidiesen gestionar. Pero yo creo que en todo esto hay una cosa que es fundamental, que es el hecho de que la pérdida de poder, no real quizá, pero sí de capacidad de intimidación, podríamos decir, de Pablo Iglesias, cuando las cosas están empezándole a aparentemente ir muy mal. Es decir, al final, todo esto que es un conglomerado, todos estos conglomerados que son de cosas muy distintas, porque la extrema izquierda, si ha tenido algo, siempre es capacidad de disgregación, de atomizarse en mil partidos distintos, se había unido un poco bajo ese paraguas de Podemos porque parecía que ese paraguas les prometía éxito, ¿no? Y de hecho, en las elecciones municipales así fue en muchas ciudades, pero ¿y si ese paraguas ya no te promete éxito? Es decir, yo creo que eso es lo que va a hacer que todo esto estalle aún con más rotundidad, porque bueno, a partir de ahora, si las cosas siguen así, esto va a ser no solo la pelea interna, sino el sálvese quien pueda.
Fíjate, el citado Dante Fachín, el que hasta antes de ayer era el líder de Podemos en Barcelona, hasta que se lo cargó Pablo Iglesias, ha tardado 0, en responder a Pablo Iglesias.
Claro.
Ha escrito en Twitter, en Cataluña fue por apoyar el 1-1, en Madrid por negarse a arrodillar ante Montoro. El mensaje es el mismo, cuando topas con el muro del régimen del 78, o acatas o estás fuera, para pensar.
Es que, por unas razones y por otras, lo que estos movimientos telúricos en la política, parece que todos se derivan luego en las urnas, porque hay quien empieza a preparar ya las elecciones municipales y autonómicas y dicen, a ver, ¿cómo lo hacemos? Pues tengo que cargarme al mío de este partido, librarme del mío porque me da mala imagen, evitar que este sea el que controle la candidatura, y ahora mismo lo que ha pasado hoy en Unidos Podemos forma parte de eso, más pendiente del enemigo dentro que el que pueda haber fuera. Pero me ha sorprendido mucho la conexión con Pablo Montesinos, porque, y lo llevamos ahora abriendo Libertad Digital, Génova protege a Rajoy ante el ruido interno, ante el posible batacazo del 21 de diciembre. Hablando Pablo Montesinos de que el 22 de diciembre el Partido Popular ya ha convocado el Consejo, Comité Ejecutivo, Ejecutor... Eso Vara se lo conoce mucho mejor que yo, del PP, para el 22, todos aplaudiendo, Mariano, no es culpa tuya, hombre, es que la culpa es de Albiol y tal, pero no te preocupes que Dolors Montserrat lo va a arreglar. Que se habla de los mismos nombres que empiezan a sonar ya, que hay ruido, mucho ruido, y que, chico, a ver, dependiendo de lo que hay una selección, de las, lo que salgan las elecciones del jueves, Vara, a ver si estamos hablando de que hay que convocar otra cosa.
Antes muerto que sencillo, convoca a Rajoy elecciones generales, vamos, ni loco. O sea, pase lo que pase en Cataluña, Rajoy va a agotar la legislatura capear.
Al menos lo va a intentar y no va a depender de esto. Es decir, otra cosa es que no pueda aprobar los presupuestos. Uy, finalmente va. Del 18 y tal. No,
se
no
prorroga, sé. Hombre.
No,
vamos a pelear por esas cosas.
Sí, pero el hecho de excusatio non petita,
Evara, o sea, mucho y mucha preocupación.
Es decir, esto de tener que decir que Rajoy es el mejor líder, dices, ¿y por qué, por qué lo tienes que decir? Si no lo habíamos puesto en duda ninguno.
Bueno,
si nosotros sabíamos que era el mejor líder, ¿verdad?
Dices, Peter, que la ironía no se entiende en
sí,
radio.
Sí, no, pero se entiende. Cuando tú coges y dices, no, hombre, quiero empezar esta tertulia diciendo que Carmelo Jordá es el mejor tertuliano de la... Dices, ¿qué?
Estás en lo cierto.
Qué raro. ¿Por qué hace este distingo, no? Bueno, pues con Rajoy, que el partido empiece ya... Oye, que no se vaya a poner en duda. ¿Pero qué pasa? ¿Que es que alguien dentro del PP se iba a atreverse a poner en duda? ¿Hay ruido o no hay ruido,
mucho,
Vara?
Hay mucho y mucha preocupación. Vamos a ver, hemos empezado de que no pasa nada en Cataluña. Eso está amortizado. Estas son unas elecciones en las que nunca hemos sacado nada en limpio. Bueno, Albiol que haga lo que pueda, que es un muchacho valiente. Y bueno, pues en fin, ¿qué le vamos a hacer si al final ya sabemos que el ciudadano siempre va a quedar por encima? Eso, empezamos con eso. A la situación actual, que consiste en... hay que salvar al soldado Albiol porque hay que salvar al general Rajoy. Es que la situación se puede expandir, pero no necesariamente porque haya una especie de preocupación interna de que el PP no va a ganar, eso que es verdad que estaba amortizado, sino por cómo crece Ciudadanos.
Eso es.
Aquí la clave es si se expande la marea naranja fuera de Cataluña. Y tiene pinta de que, según cómo sea el resultado, yo hoy escribí una pieza, la verdad es que después de hablar con... Porque es que ahora te llama mucha gente, no solo de Génova, también algún ministro que otro con los que hablas y que se están moviendo mucho, y es lo típico cuando ves que hay una situación complicada. Dicen, oye, es que el peor escenario sería un 36 Ciudadanos PP en Cataluña. 30 escaños por un lado, 6 por otro. Sería demoledor para nosotros, primero, porque con 6 es muy posible que fueran el último, a lo mejor no, veremos a ver si la CUP se queda en 5 o tal. Pero de cara a la proporción con Ciudadanos es fatídico y eso podría empezar a consolidar la imagen de Ciudadanos como alternativa centro-derecha en el resto de España. Es todo muy prematuro para hablarlo. Yo creo que Arrimadas ha hecho una campaña fenomenal y además se aprovechó Ciudadanos, lo hizo muy bien, vio en su momento que había que coger la bandera. Cogió la bandera de España, cogió la bandera del discurso del rey, cogió la bandera del 155 y ha dejado sin argumentos a un PP que estaba la que estaba. Oh, sí, bueno, el 155, bueno, sí, elecciones en 20 días, tal cual. Hasta que empiezan a crearse los verdaderos escenarios de peligro, de riesgo para Rajoy, para Rajoy. Y eso es cierto que lo están alimentando y se están moviendo desde la inquietud de dentro del propio partido. A mí me comentaba una persona que con la que tengo mucha relación de Castilla y León, que es mi zona, veterano del Partido Popular, que ahora no tiene cargo orgánico, dice, aquí ya me empieza a comentar mi gente, oye, si nos tenemos que empezar a pasar a Ciudadanos, de cara a las elecciones autonómicas, es que hablamos todo en clave autonómica. Digo, si es que eso, no es que se lo pregunten, es que hay gente que ya lo está pensando, no solo por lo que ocurra en Cataluña, sino por cómo queda el liderazgo de Rajoy. Yo estoy convencido que Rajoy tiene un factor elemental que ayer citaban 230 columnistas en sus respectivas columnas, que es lo de Napoleón Bonaparte, que lo más importante es tener suerte, porque hay alguien que ha estado, claro, tomando cafés estos días y ves
y se lo ha dicho a todos. Qué buena frase,
que yo creo que ni es de Napoleón.
Sí,
pero,
sí, ya deja, pero tú que no lo estropee una cita a nadie.
Y él tiene muy buena estrella, es verdad que la tiene, pero la situación empieza a ponerse muy complicada. Y de ahí lo que dice Montesinos en su crónica, es lo que está pasando. Oye, liderazgo de Rajoy, hay que blindar
Hay un tema, es decir, que si el resultado en Cataluña es malo, y todo parece indicar que va a ser malo, digamos, yo creo que el PP se mueve en dos posibilidades, un resultado malo y un resultado peor, más o menos. A lo mejor luego llega la sorpresa, porque las noches electorales son así.
Exactamente así, porque fíjate, 8 escaños para ellos, ya es, dentro de que es malo, ya es como
ya
la salvación.
Creo yo. El tema es que el responsable es tan obvia y objetivamente Rajoy, que es decir, que hay que montar ya desde antes, hay que poner la venda antes de la herida, porque es que no puedes culpar a otra persona de ese resultado, porque
hombre,
el que ha dimitido...
Tengo yo por lo menos a otra más, ¿eh?
Bueno, pero al final esa persona es, digamos, iba a decir una palabra un poco desagradable, pero es...
No la digas.
Es lo que es, digamos, es Rajoy 2, es decir, sí. no tiene factualidad si no fuese por Rajoy.
Pero era un buen fusible. Entonces, para Rajoy.
Sí. Hombre, tema, mira...
No lo va a saltar tampoco.
Por si la gente no lo ha captado. Hay una información en el diario El Mundo en el que han ido haciendo un paralelismo entre lo que salía publicado en la Moleskine y las noticias del día de la operación Diálogo. O sea, vamos a ver. Marzo de 2016, Oriol Junqueras pide a Luis de Guindos que no entre, por favor, en quiebra Cataluña y que haga algo el gobierno. Y la operación Diálogo, liderada por Soraya Sáenz de Santamaría, mandan al ministro allí para que se vea con Junqueras. Se reúnen y demás. Mientras sucedía eso, en la Moleskine, el detenido Jové, el número 2 de Junqueras, anotaba microrrupturas. ¿Cómo hacemos salir a la gente a la calle? Necesario avanzar en el proceso constituyente, pero necesitamos generar más microrrupturas. Y era la mano derecha de Junqueras, al que Montoro le echaba una mano en un lado, Soraya se la echaba en otro, Luis de Guindos se la echaba en otro, la mano derecha al que estaba diciendo cómo el mismo, exactamente los mismos días, estaban diseñando todo esto.
La noticia del Mundo a la que hace referencia es demoledora, pero es que el propio discurso de Soraya Sáenz de Santamaría este fin de semana ha sido demoledor. Ha sido, de verdad, la intervención más... Es que no encuentro otra palabra, más patética que le he visto.
Quiero escuchar a Soraya Sáenz de Santamaría, es el corte número 17, diciendo este sábado, ella que suele ser una persona que mide las palabras para no meter la pata y cometer deslices que te puedan decir, ahí va, qué titular nos ha dado, diciendo esto.
¿Quién ha hecho que hoy por hoy Junts per Catalunya y el resto de los independentistas no tengan líderes porque están descabezados? Mariano Rajoy y el Partido Popular.
Bien, y hoy Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho esto en el Senado.
La peor de las deslealtades, señoría, ha sido contra los catalanes que legítimamente se pueden sentir independentistas. Porque es a ellos, a quienes hicieron creer que era casi una realidad, lo que no dejaba de ser una nombre de representación. Un fake en toda regla. Un proceso basado en la posverdad, en que las falsedades no solo viajaban por la red, sino también en coche oficial.
Y a ver, Vara, que tú sigues mucho a Soraya Sáenz de Santamaría.
Por verdad, me ha dejado hecho.
Sí, lo del fake y tal, que dices, o sea, que al final va a ser todo de trola.
La manita, ¿la has visto? ¿Te fin de la manita?
Pero, Vara, tú que sigues mucho a Sáenz de Santamaría, mira a ver si la has visto alguna vez tan alterada que incluso ella, que tiene una adicción, bueno, pues escucha.
Han llamado a los representantes de mi partido, del Partido Socialista o de Ciudadanos, con los siguientes apelativos. Franquistas y tardofranquistas, falangistas y neofalangistas, dictadores, fascistas, golpistas, fachas, miserables, descerebrados, ladrones, racistas y psicópatas. Esa es su lengua. Eso es lo que nos dedican en todos sus mítines. Y les preocupa que les digamos nosotros que no tienen ya los líderes al frente de la Generalitat para hacer política independentista exclusivamente frente a la Generalitat.
Es que la agenda da mucho juego, Luis del Pino. Es que claro, ahora a ver, porque además la noticia del Mundo estaba ilustrada con la foto de Junqueras cogiendo por la espalda con las manos a Soraya Sáenz de Santamaría. Y claro, al mismo tiempo que se le daba el dinero, él volvía y decía, qué bien va el golpe, mira, vamos a hacer esto y lo otro.
Hombre, es que, vamos a ver, la gente, si algo no es... Es tonta, en su mayor parte. Hombre, algún tonto hay suelto por ahí, en todas partes. Pero la mayor parte de la gente tiene sentido común. Y mientras el gobierno de la nación se dedicaba, con Rajoy al frente, a inyectar dinero a espuertas a los separatistas, pues la gente decía, oiga, pero estos no están amenazando con un proceso de ruptura, ¿por qué les da usted más dinero? Y la respuesta invariable era, no, es la ruptura nunca llegará y esto, hombre, tenemos que seguir apoyando porque apoyamos a Cataluña. Pero si le está usted dando el dinero, no a Cataluña, se lo está dando a los separatistas, a los que están en medio de un golpe. Y el gobierno siempre ha ido echando balones fuera. Entonces, claro, ahora, a toro pasado, pues aparecen las noticias. Vemos lo que apuntaban los separatistas en su agenda de cómo estaban mientras recibían dinero con una mano, con la otra apuñalando a los españoles. Y la gente mira eso, mira hacia atrás y dice, y el 21 de diciembre tengo que votar, hombre, pues voy a votar cualquier cosa menos a estos, porque una de dos, o son malos o son tontos de baba. Así que el día 21 de diciembre el Partido Popular se enfrenta a un problema fenomenal, que es que toda su base electoral está de uñas y se le puede pasar en masa a Ciudadanos, por un lado por el voto útil y por otro lado también por enfado. Porque dicen, oiga, es que usted me prometió que aquí iba a hacer algo. Usted me prometió por dos veces que no habría referendos ilegales. Y lo hubo. Usted me prometió que aquí no se llegaba a la ruptura. Se llegó a la ruptura. Y cuando se ha llegado a la ruptura y hay unos golpistas que dan un golpe de Estado, tiene usted el poder en las manos. Interviene y en lugar de intervenir, coge y convoca elecciones. Dice, nos está tomando usted el pelo, señor,
es que
Rajoy.
El problema al final es que efectivamente el Partido Popular ha demostrado que no saben. No saben gestionar esto. Es decir, este problema, que es el principal problema que tiene España, pues por incapacidad, que puede ser por incapacidad, porque realmente hemos visto la vicepresidenta, que no parece un espíritu brillante, por falta de ganas, por lo que sea, pero no son capaces de gestionar esto. Y han aparecido otros que, oye, no sabemos si saben, pero sí que se les ven las ganas.
El problema es ese, es la percepción. Antes decía Alejandro Vara, ¿qué problema puede tener para el Partido Popular las elecciones del jueves? ¿Que Albiol saque 6 en vez de 8? ¿Que saque 8 en vez de 10? No. El problema es que en el resto de España se tenga la percepción, si Ciudadanos lidera esas elecciones, de que eso se extiende al resto de España. ¿Cuál fue el problema para el PSOE? Ojo, porque el partido es muy largo, ¿eh? Lo digo por si los de Ciudadanos van a empezar a celebrar algo ya. Pero ¿cuál fue el problema del PSOE? Que de pronto apareció Podemos y apareció como una fuerza dominante en Cataluña y decía Pablo Iglesias, miren, miren dónde hemos crecido nosotros y lo que hemos liderado. Han dicho, anda, a lo mejor esto, ya puestos a votar al PSOE, que se hace amigo de los separatistas, votamos a estos. Hay una noticia que ha pasado un tanto desapercibida, pero que yo creo que es muy importante. Hoy entrevistaba a Federico a Albert Rivera y le preguntaba por la decisión de la Junta Electoral de Barcelona de prohibir la utilización de la bandera de España porque se asocia a Ciudadanos. Rivera ha dicho esto.
Yo propongo que lo que ha hecho el pueblo español, que lo que hizo el rey, que son además, ¿no?, la soberanía nacional y el jefe de Estado, lo hagamos los partidos políticos y reconstruyamos ese proyecto como lo ha hecho Macron en Francia, como lo ha hecho Trudeau en Canadá, como en Estados Unidos lo hacen todos los presidentes o en Alemania. Es decir, a mí cuando voy a Estados Unidos y veo que la gente con normalidad usa sus símbolos nacionales, su constitución, en fin, hacen una liturgia incluso civil de todo eso, me parece que es fundamental. Cuando un país es aconfesional, la única liturgia que te queda es la liturgia civil.
Y Rivera ha dicho que le parece de chiste que puedan decir, como se ha dicho, que tienen que quitar la bandera de España de la fachada del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet porque se asocia a Ciudadanos. Debía haber sido el Partido Popular el que pusiera el grito en el cielo. Debía haber presentado hasta una querella, si se puede. Pero ¿cómo que la bandera de España ahora se asocia a Ciudadanos? Pero ¿y el PP? Y el PP no dice, oiga, pero vamos a ver. Claro, como decías antes, Alejandro, si se empieza asociando que lo de la bandera de España es de Ciudadanos...
Me ha arrebatado, oye, fíjate, claro, recordemos claro. A Alberto Fernández en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona hace un año.
Con la mano derecha, el argentino de Colau.
Con el señor Pisarello, pugnando en el balcón para colgar la bandera española. Una escena, una imagen que todos tenemos guardada en la retina y que evidentemente fue lo que se espera.
Tremenda.
Lo que se espera, primero, de un representante del Partido Popular, de un concejal que lleva ya años además partiéndose la cara por estas historias, y lo que no te esperas es de el concejal de este...
El número 2 del ayuntamiento dándote codazos por poner la bandera de España.
Ese es el camino que tenía que haber seguido el Partido Popular. Y ese también es el camino que en su momento ha defendido siempre Albiol. No nos engañemos.
Decir,
lo que pasa es que, claro, cuando te apeas de esa historia,
no, pero
entran otros, que es lo que decía Carmelo. Pues claro que han entrado.
Lo terrible, lo dramático, digamos, lo que le da esto, toda esta historia, un contenido de verdad, que se podría, creo que, escribir una novela de estas dramáticas, es que el Partido Popular en Cataluña sigue en esa bandera. Y no olvidemos, menos tiempo hace que lo de Alberto Fernández estuvo cuando pusieron tanto la señera como la bandera de España en el Parlament, los diputados del PP, recordémoslo, y desde el Partido Popular en Madrid se les ha echado de ahí. Se les ha echado porque, claro, la gente ve que dice, no, hombre, si Albiol, pues sí que le ves tal, pero es que no le dejan.
Mira,
y eso es lo que está viendo
Albiol
la gente.
Te dicen por aquí, es que es muy bruto, es que es muy zafio, te dicen los suyos por aquí, sí. Oye, y lo hemos oído todos. Si yo no te digo que sea el mejor político de Europa, pero sí que es verdad que Albiol está representando lo que ha representado el Partido Popular en Cataluña.
Y él estuvo con los policías aquel día.
Problema.
Pero el problema no es Albiol, el problema
fue,
es que había
fue el
una
que delegada, ganó el debate anoche.
Claro, había cierto. Una delegada del gobierno en Cataluña, a la que quitaron porque era muy molesta por los recursos que ponía. Y pusieron a Enric Millo. Entonces, claro, si el problema no... Al final, el día 22, si los resultados salen, oye, que a lo mejor la cosa cambia. Si los resultados salen como salen, el 22 vamos a empezar.
Las encuestas internas son demoledoras y de ahí la implicación de Soraya de Rajoy, y de Rajoy en la campaña.
Por cierto, no sabemos si va a ayudar o va
más bien no.
Sí, algo
en contra del PP.
Rajoy,
un fenómeno
digo.
Curioso y es el del castigo gratuito. En el caso de Ciudadanos están atrayendo el voto útil, entonces mucho votante del PP pues se decide a votar a Arrimadas porque, oye, a ver si por una vez ganamos a RC, mira que si quedamos por encima, eso es demoledor para el PP. Pero hay otro efecto también curioso, que es el del castigo gratuito. En estas elecciones resulta que el votante del PP cabreado con el PP se puede permitir el lujo de darle un castigo al PP votando a Ciudadanos sin que eso vaya a tener coste electoral, porque claro, como van a ganar, como es un voto que va al constitucionalismo y no es un voto que vaya a un partido marginal,
ojo, Luis,
sino al
ojo,
ganador.
Ojo, que tú esto te lo sabes mejor que yo. Ahora mismo la preocupación está, Vara, en que si el hundimiento del PP sobrepasa lo esperado, en los restos que está luchando el PP con la CUP por un diputado en Gerona, un diputado en Lérida, un diputado en Tarragona, al final Ciudadanos hará lo que hará, pero cuando tenga que sumar con el PSC y con el PP para que los separatistas no tengan la mayoría absoluta, el partido que se puede beneficiar del hundimiento del PP ya no es solo Ciudadanos.
Uy, pero es que ese razonamiento de cara al elector es muy peligroso, porque claro,
el elector. No digo que hagan el razonamiento, digo que te puede llevar la sorpresa.
Dice, no votes
de
a
que
Ciudadanos
la...
porque le va a ir a la CUP. Ese es
y
el argumento.
Que votas al PP y no llega al umbral, claro, y no obtiene, claro, el diputado.
Aquí cada cual tiene que votar lo que tiene que votar. Y todos esos jeribeques se hacen cuando estás, evidentemente, con el riesgo, el peligro, el miedo de que te pegues la gran chufa.
Que es en lo que están ahora.
Es en lo que están ahora. Pero cuando hablamos de que por qué se ha ido Rajoy, por qué se ha volcado, por qué se está volcando, por qué los nervios, por qué... Pues estamos hablando de lo que va a pasar después de el 22. Es lo que va a pasar. ¿Y qué va a pasar en España? Cuando hablas con la gente de Génova te dice, bueno, no, la marca del centro derecha lo tenemos nosotros, y ahí, por ahí decía el tema de las elecciones autonómicas, y es muy importante para el PP recuperar la mayoría absoluta en Castilla y León y en Madrid. Fundamental. Y una vez que las tengamos, eso querrá decir que todo vuelve a su lugar de origen, por lo tanto, la tormenta catalana ha pasado y Mariano Rajoy respira tranquilo hasta el 2019, finales del 19 o el 20, que tocan las elecciones generales. Pero
que vivan confiados en eso.
Claro,
¿no?
Es que toda esa historia pende del hilo de, primero, a ver cuál es la diferencia en Cataluña entre Ciudadanos y el PP, y segundo, a ver cómo gestiona el señor Rivera esta pelota que tiene para rematar de cabeza sin portero enfrente.
¿Y cómo crees, Alejandro Vara, que van a gestionar? Porque claro, la precampaña no la va a empezar solo Carmena ni Rajoy. ¿Cómo van a gestionar en los dos años que quedan la gente del Partido Popular de Castilla y León, por ejemplo? ¿Lo van a gestionar diciendo qué bueno es Mariano, no le habéis entendido, hombre, con lo del cupo? ¿Cómo lo va a hacer la Comunidad de Madrid? ¿Lo van a decir qué bueno es Mariano, no le habéis entendido con lo de que los madrileños estén pagando el pato? Y en Valencia, la más castigada, ¿cómo lo van a hacer? ¿Lo van a hacer diciendo, hombre, lo de adoctrinar, que es una broma de Méndez de Vigo, ah, no se lo toméis? No. Claro, ellos van a salir a desmarcarse, a diferenciarse.
¿Cómo consiguió Feijóo sus tres mayorías absolutas?
Pues mira.
¿Tú veías algún cartel que pusiera PP por algún lado?
Pues mira.
Que pusiera PP, tuviste una vez a Mariano Rajoy, una vez. Y todo lo demás era Feijóo, Galicia. No se veía para nada que este señor iba del PP. Y mayoría absoluta, por tercera vez, sí, evidentemente...
Y era un escenario más favorable que el de ahora, ¿eh?
Bueno, por supuesto, más favorable, pero aún así todo dice, oye, cuidadín, más favorable, pero ya venían del batacazo de las autonómicas, que habían perdido territorio a punta pala.
El problema del PP es que, al final, si echamos un poco la vista atrás, al PP, me refiero al PP nacional, digamos, a Rajoy, para entendernos. ¿Por qué la gente ha votado a Rajoy? Pues para que no gane Podemos. La gente ha encontrado en Rajoy el refugio que tenía más a mano para evitar la llegada del populismo al poder. Y me parece más que comprensible, es lógico. ¿Cuál es el problema? El problema es que, de seguir las cosas así, y sobre todo si ese resultado tan espectacular por arriba y por abajo en Cataluña se produjese y empezasen a aparecer más encuestas, como ya ha aparecido alguna, tal, ¿cuál va a ser el voto útil para que no gane Podemos? Que además ya no va a percibirse, probablemente, quizá, a lo mejor, el mismo peligro inminente que percibíamos en las anteriores. Pues a lo mejor es que resulta que ese voto útil deja de ser Rajoy, como está dejando de ser el PP en Cataluña. Y a partir de ahí, ¿qué otro motivo queda para votar al PP? ¿Por qué se puede votar al PP? ¿Por una gestión económica espléndida? Pues mire, no. ¿Por una gestión política espléndida? ¿Política? ¿Qué es eso? Entonces, ese
por
es el
cumplir problema. Sus promesas electorales.
Bueno, espera que me entra la risa, don Luis.
Ahí, vamos a ver, la verdad es que el escenario para Rajoy es muy complicado, porque vamos a suponer que efectivamente se produce el batacazo que las encuestas auguran en el PP de Cataluña. Automáticamente, pues hay gente dentro del partido y fuera del partido que le va a decir a Rajoy, ¿me podría repetir aquello del control magistral de los tiempos? Estábamos todos, incluido el PP de Cataluña, por boca de Javier Albiol, diciendo, no convoques elecciones ya, apliquemos el 155 durante unos meses y después vamos a elecciones. Y tú dices que no, que hay que convocarlas de manera inmediata. Y hemos ido a elecciones y hemos ido al matadero. Ese mensaje es demoledor. Solo hay una cosa que le puede salvar en estos momentos a Rajoy, y es que se diera la inesperada circunstancia de que hubiera una mayoría constitucionalista. Es decir, aunque hubiera una debacle del Partido Popular de Cataluña, si entre los tres, PP, PSC y Ciudadanos, sumaran 68 escaños o más, entonces existiría la posibilidad de un gobierno constitucionalista y Rajoy podría salvar la cara diciendo: hombre, sí, he sacrificado al PP de Cataluña, pero fíjense cómo los constitucionalistas, hombre, no lo hemos
dudes,
recuperado.
No lo dudes, y en parte le habría salido bien la jugada. Claro. En parte le habría salido bien la jugada, eso hay que reconocerlo. Que salga, sea de chiripa o no, dices: oye, mire, vamos a ver, que al final, ¿qué es lo que querían ustedes? ¿Gobierno o no gobierno? Venga, pues yo lo he hecho, es verdad. Ahora, durante la noche, como la cosa sea ajustada, no sé qué va a querer más Génova, por decirlo de alguna manera. Oye, que está subiendo mucho Ciudadanos, a ver si consiguen que haya...
Iceta, quieren
que
Iceta.
Haya... ¡Hombre!
Iceta.
¡Hombre! ¿Antes de Arrimadas?
Quieren Iceta. Antes que Arrimadas, cualquier...
Y yo voy a decir, antes de Arrimadas, me atrevería a apostar que si pudiésemos ver lo que de verdad piensan algunas cabezas, no es que veríamos a Iceta dentro, es que veríamos a Junqueras y veríamos a Puigdemont.
Bueno, tanto no, porque entonces
no,
sí...
Es que
no,
yo, esto, no, por supuesto, es una convicción moral, pero yo estoy convencido.
No, porque es reconocer entonces su fracaso del 155.
Claro,
es decir, oye,
sí,
eso se lo van a echar...
Una vez que ha fracasado el 155...
No, Carmelo, no, yo creo que para ellos, el 21 de diciembre,
tiene para vender
mayoría absoluta, Iceta y Junqueras con las CUP, ¿y qué dice Mariano Rajoy?
No he dicho mayoría absoluta, he dicho que prefieren...
Lo primero es que los secesionistas caigan, y lo segundo es que no gane Arrimadas, esa es la cuestión.
Y lo tercero, las noticias.
Eso, por supuesto.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Verónica Jorro, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Una de las cosas extrañas que tiene este país en lo que a elecciones y procesos electorales se refiere es que en el siglo XXI de las nuevas tecnologías, donde no hay fronteras para la información, seguimos teniendo jornadas de reflexión que no se cumplen, para qué recordar el 13M, y sobre todo una prohibición de publicar encuestas en España cuando en Internet ahí al lado te pueden estar publicando. De hecho, Verónica, acaba de salir una de esas encuestas prohibidas que se publican en esa sucursal bancaria que tenían algunos en Cataluña llamada Andorra, ¿no, Verónica?
Sí, esa encuesta, Dieter, dice que Ciudadanos ganaría las elecciones en votos y Esquerra en escaños. Lo más interesante es que la formación naranja, según esta encuesta, estaría creciendo en esta recta final de la campaña, porque en las anteriores entregas de este sondeo día a día estaba por detrás de los republicanos también en votos. El crecimiento de Arrimadas además desgasta al PSC y al Partido Popular catalán, y por otro lado la mayoría independentista sigue en el aire, crecen los indecisos y las expectativas de participación repuntan a solo 3 días de las elecciones. Además, instituciones penitenciarias ha prohibido de forma expresa que el expresidente de la ANC y número 2 de Juntos por Cataluña, Jordi Sánchez, pueda recibir la visita o comunicarse con la candidata número 31 de la lista, Núria Guillons, al sospechar que grabó el audio que se difundió en un mitin el pasado viernes. Así lo han explicado fuentes de la defensa, que aseguran que Sánchez está en prisión provisional comunicada y que nada, absolutamente nada, dicen, impedía que se grabara dicha conversación, que fue registrada el 3 de diciembre. Este sábado se registró la celda de Sánchez por si tenía un teléfono móvil escondido, y ese mismo día, pese a que no se encontró nada, dice su defensa, se trasladó de módulo sin ofrecer explicación de ningún tipo. Y como decimos, recta final para las elecciones catalanas, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha difundido un vídeo en el que explica el proceso de celebrar esos comicios del 21 de diciembre y subraya que en ellas la fiabilidad y el rigor están garantizados. El vídeo, de 2 minutos de duración, forma parte de la serie realizada en inglés por el departamento que dirige Alfonso Dastis para dar a conocer la realidad política española al hilo de la crisis desatada en Cataluña por el referéndum ilegal del 1 de octubre, con el lema «Hacia adelante juntos». Más cosas, nueva jornada de declaraciones por el caso Bárcenas, en el que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado que el extesorero La Puerta controlaba los contratos de la comunidad. Fernando Lorente, buenas tardes.
Buenas tardes. Muchos paralelismos entre el testimonio que Ignacio González ha prestado este lunes ante el juez y la versión del cabecilla de la Gürtel que propició la reapertura de esta causa sobre los papeles de Bárcenas y la caja B del PP. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha explicado ante José de la Mata que los excesoreros de la formación Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas controlaban las adjudicaciones de contratos públicos en en la región y que dio instrucciones a sus subordinados para evitar presiones. Según fuentes presentes en el interrogatorio, González ha admitido que se quiso chantajear al presidente Rajoy con un vídeo en el que aparece un empresario reconociendo pagos irregulares al PP. El principal acusado de la operación Lezo ha añadido que el desencuentro con La Puerta empezó cuando descubrió que estaba detrás de los amaños, aunque no ha precisado si posteriormente se quejó a la dirección del partido.
Gracias, Fernando. Bankia plantea a los sindicatos un ERE de 2.510 empleados tras su fusión con Banco Mare Nostrum. Concretamente, 817 empleados corresponderían a los servicios centrales de la entidad, mientras que 1.118 serían personal de oficinas, incluyendo direcciones territoriales. Además, la entidad ha planteado la necesidad de prescindir de otros 375 empleados que están en excedencia voluntaria por la aplicación de otros ERE y que se incorporarán el 1 de enero de 2018, así como de otros 200 puestos que se recortarían por el efecto de la digitalización. Y hace una hora que ha comenzado la huelga en el Metro de Madrid y que se extenderá hasta el viernes 22, Ana Borges.
Así es, estos paros convocados por el sindicato del colectivo de maquinistas de Metro de Madrid serán llevados a cabo entre las 5 y las 9 de la noche. Según esta organización, Metro ha establecido unos servicios mínimos abusivos de hasta el 62% y con un máximo de 175 trenes en circulación. Los maquinistas proponían a Metro realizar un estudio de seguridad e higiene con el que se analizarían las condiciones derivadas de su puesto de trabajo, pero Metro se niega a hacerlo. Rosalía Gonzalo, consejera de Transportes, lamentaba la imagen que esta huelga dará de Madrid.
Mala imagen de Metro Madrid.
En ese informe interno y muestran su preocupación por las fechas elegidas para la huelga.
Vamos a dar no solamente una mala imagen de Metro Madrid, sino un mal servicio a los ciudadanos. Yo lo que quiero es que, bueno, pues se apele a la responsabilidad por quien se ha convocado la huelga y para que la decisión que se tomó el mismo viernes, que fue la aceptación de hacer ese informe, pues que se haga y que se haga, insisto, dentro de los recursos propios que tiene la propia empresa.
Y vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras. DGT, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pendientes de un accidente que se ha producido en la M50 en Madrid, en Las Rozas, y genera retenciones sentido A6. Y en esta misma vía encontramos tráfico denso en Boadilla del Monte en ambos sentidos. También complicaciones de entrada a la capital. En la A1 está nudo Manoteras, en la A2 el acceso a la M30 y en la A4 en su confluencia con la M30. Además, circulación lenta a las salidas de Madrid. Vemos sobre todo el A3 en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles hacia Córdoba y el A5 a su paso por Móstoles dirección Badajoz. Además, complicaciones en varias vías en ambos sentidos, en la A1 Alcobendas y en la A42 a la altura de Getafe. Y en Cataluña, atención, si circulan en Sabadell por la B140 porque la vía ha tenido que ser cortada al tráfico en ambos sentidos. Y además, precaución si circulan en Vizcaya, la Nacional 633 a su paso por Derio. Una avería está complicando la circulación en este punto en sentido la capital bilbaína. Y por último, en La Rioja continúa cortada la carretera LR 287, que sepan que disponen de desvíos señalizados, así que ya lo saben, si van a circular por cualquiera de estos puntos, extremen su precaución.
A ver, que si vas a coger el coche, el mejor consejo que se te puede dar es
que no bebas.
Pues mira, pues sí, ¿para qué? Porque si bebes te van a poner una multa y encima pones en riesgo, por lo menos a ti, y si vas encima acompañado, pues a tu familia.
Eso es, te tienes que sumar al movimiento cero alcohol al volante. Hace más de 22 años que te lo están diciendo en De Vuelta, la empresa líder en defensa de los conductores, y en la web buscamultas.com puedes ver gratis si te han puesto una multa. De Vuelta, tú conduces.
Bueno, pues tenemos aquí a Luis del Pino, a Carmelo Jordá y a Alejandro Vara para acompañarnos en la última hora que nos queda de programa. A ellos y a la gente que nos escucha, por ejemplo, hay muchas farmacias y parafarmacias que nos escuchan en toda España y que además son listas y venden Nuguel Ansulé.
Sí, de hecho, hoy lunes vamos a saludar a una farmacia, la farmacia Boulevard, en la carretera de Málaga, en El Ejido, en Almería, porque allí puedes encontrar toda la gama de los productos de Nuguel Ansulé. Y ya lo sabes, cuando te laves el pelo, no pierdas la oportunidad y utiliza este champú. No utilices cualquier otro, utiliza Nuguel Ansulé, porque en cada lavado estimulas el crecimiento del pelo y además te ayuda a frenar la caída. De venta en farmacias, para farmacias y herbolarios de toda España.
Oye, yo sé que hay muchas noticias políticas hoy importantes, Vara, que si las elecciones en Cataluña, lo de Sánchez Mato, Luis del Pino, lo que está pasando con el PP, Carmelo, pero a mí la que más me gusta es la divisa. No sabéis de qué os hablo, no habéis escuchado antes.
No.
Es de lo mejor, si alguien tuviera... ¿Cómo resumirías las gestiones de un ayuntamiento que se han vuelto locos y que si se pasa de demagogia, populismo, progre? Ahora te lo cuento. El árbol, ¿cómo era? A ver, el árbol psicodélico. Ahora te doy los detalles.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste, aunque nadie te amaba igual que yo. Lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz. Ya en otro mundo, en el infierno encuentres gloria, y una nube de tu memoria me borre a mí.
Pues sí, es bonita la música que nos pone Xavi Caíno. No, bueno, sé,
vamos,
si se está cebando.
Cómo levanta el programa, ¿eh? Sí, eso es como, sí, John Williams con E.T. y la película.
Efectivamente.
Si no fuera por
John Williams, ¿qué sería
Spielberg? Es escucharle y te dan ganas de salir volando con la bicicleta. No sé si se está cebando más con Sánchez Mato o con, sí, Manuela Carmena, pero...
Tiene para todos.
Pero sí, tiene para todos, sí señor. Como nosotros también, por ejemplo... El reloj de la Guardia Civil, Nieves.
Tenemos el reloj de la Guardia Civil, que es un impresionante reloj de alta precisión, edición exclusiva y limitada, y menudo regalazo. Menudo regalazo que puedes conseguir en publipunto.com o llamando al 902-182-192, 902-182-192. Vas a recibir de regalo una segunda correa de piel de Ubrique y, por supuesto, el certificado de autenticidad.
Atención, Pablo Molina, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Querido gurú televisivo, si nos vas a contar lo de Iceta diciéndole a Ferreras, tú también eres un osito de peluche, eso ya lo hemos contado, Pablo.
No, eso me sobrepasa, eso no sabría ni siquiera ni cómo enfocarlo, la verdad.
Entonces, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, ayer hubo un debate en La Sexta entre los siete candidatos, bueno, los siete partidos que concurren a las elecciones del próximo jueves. Y hubo algún momento de interés que, si os parece, pues podemos repasar. Estabais hablando también de esto hace un ratillo.
Es verdad.
De algunas cosas que se dicen y otras que no se dicen en la campaña electoral. Por ejemplo, la educación. ¿Cuál es el problema de la educación en Cataluña? ¿Que haya niños castellanohablantes que no pueden educarse en su lengua materna? Pues al parecer no, porque ese argumento no apareció en ningún momento del debate. Las únicas alusiones al problema educativo en Cataluña fueron estas de Albiol, que para mí, dentro del tono general, pues yo creo que fue el mejor del debate, con todo lo que eso implica. Este es el primer enganche que tiene con Josep Rull a cuenta de una denuncia bien tímida. Ojo, atención a cómo pide perdón el propio Albiol, matizando que, hombre, que si hay adoctrinamiento en las aulas de Cataluña, desde luego son situaciones muy puntuales. Vamos a escucharlo.
Nosotros creemos que en una parte de la escuela catalana se está adoctrinando a los niños. Es cierto que la inmensa mayoría de directores y educadores son grandes profesionales, son personas con una vocación por la enseñanza importante, pero con la misma sinceridad hemos de decir que en una parte de la escuela catalana se está adoctrinando a los niños en favor del independentismo.
Señor Albiol,
en bastante.
Señor Albiol, para usted
el
mundo está
adoctrinado. Si hablan todos a la vez mal. Señor Rull,
dentro de unas...
Ha hecho una apelación directa. Señor Rull, señora Arrimadas, sí, primero,
mire,
señor.
Usted habla de adoctrinar.
En una
usted
parte,
que es el partido.
Parte,
usted que es el partido.
En una parte
usted
de la
que es el partido
catalana.
Del exministro.
Lamentablemente, en más pueblos y en más escuelas de las deseables.
Termine. Señor Albiol, deje terminar al señor Rull.
A unos niños de 4 años o de 5 años se les hace cantar Volem for els presos polítics, se está adoctrinando. Venga.
Señor Albiol, usted nos habla de adoctrinar cuando el ministro Ger es el que plantea: tenemos que españolizar a los niños catalanes.
Bueno, este fue el primer punto de fricción, pero luego hubo otro Carlos Mundó, el representante.
¿También con lo del tema del adoctrinamiento?
También.
A ver.
También.
Pero yo no acepto de ninguna manera, ni señor Albiol ni señora Arrimadas, que digan que en Cataluña se adoctrina en las escuelas. No lo
en
acepto.
Una parte de no las escuelas adoctrina. No en una parte de las escuelas
pues diga
adoctrina.
Quién,
y es una
y
vergüenza.
Punto.
Y es una vergüenza.
Diga quién, dónde y cuándo.
Me quedan,
y
me quedan apenas
no
cinco minutos.
Y por eso lo vamos a cambiar.
Señor Albiol y señor Mundó.
Digo, no solamente es mentira, sino que es un insulto a los 110.000 maestros y profesores de la escuela catalana.
No los ponga a todos
que
en el mismo saco.
Bueno, nos quedan cinco minutos. Ha quedado claro. Me
no
quedan, me dicen menos de cinco.
No,
no hemos preguntado por.
Y esto fue todo lo que se habló del tema de la educación en Cataluña. Imagino que los padres con niños que quieren que se eduque en español pues estarían no demasiado contentos anoche si vieron el debate.
Pero no solo que quieran que se eduquen en español. Porque a lo mejor tú puedes querer que tu hijo lo eduquen en catalán, pero no que le hagan formar, como me está enseñando ahora mismo la fotografía Nieves, con los niños la imagen de un lazo amarillo en el recreo, que esto es lo último. O puedes querer que tu hijo estudie en catalán, pero no quieres que le hagan dibujar esteladas. Pero yo no he oído a Arrimadas, Pablo.
No, sobre este asunto Arrimadas, pues hombre, hizo una alusión genérica y fundamentalmente se centró en que el problema de la educación en Cataluña es que hay 20.000 niños en aulas prefabricadas.
Pero los 110.000 profesores de los que hablaba el candidato separatista, si los profesores son separatistas y se van a indignar por lo que dices, no te van a votar. Pero si no son separatistas y vas a denunciar que en los colegios se adoctrinan, tampoco se van a molestar. Dice Albiol, en los colegios se adoctrina. Y luego ya empieza a recular. En parte. Una, no todos, ¿eh? La mayoría de los directores de colegios en Cataluña, excepto una, Dolores Agenjo, dio la llave del colegio para que se hiciera el 9 de noviembre. Yo no sé qué miedo.
Ahí
se
lo que
tiene.
Dijo Alfonso Guerra, el 80% de los profesores de instituto en Cataluña de son
Esquerra.
De Esquerra Republicana. Y que no me lleven la contraria porque
está.
Es exactamente así. A mí me parece que, primero, yo creo que no iba ahí muy preparado en el argumentario, me parece, Albiol.
Ninguno de los dos, pero si es una cuestión
cajón,
de llevar.
Dígame un taco así
de grande, de un palmo de grande con fotografías,
fotografías
y se las empiezas
casos,
a tirar encima. Toma, mira, este colegio,
si
este otro,
aburrir,
este otro.
Debate,
pero por favor, ¿por qué no
casos?
Lo llevan así?
No lo
hoy hay debate, ¿alguna cosa más, Pablo?
No, nada más.
Ah, es que hoy hay debate en TV3, ¿eh? Espera que Carmelo Jorda te quiere decir algo.
Pablo, yo quería comentar contigo porque sé que tenemosle cierta debilidad la intervención de la presentadora que rápidamente ha querido zanjar un tema interesante. Es decir, en cuanto ha aparecido un tema que de verdad podía interesar a alguien, se le ha echado el tiempo encima. ¡Uy, que solo nos quedan cinco minutos, no menos, acabemos esto!
¿Qué tal estuvo Ana Pastor, Pablo?
Pues estuvo bien, la verdad es que estuvo bien. El debate fue un auténtico peñazo, pero fue más ágil de lo que estamos acostumbrados. Ella estuvo moderando y preguntando directamente a cada uno de los comparecientes, de los candidatos, y la verdad es que desde el punto de vista técnico y periodístico, el debate en La Sexta estuvo bastante bien.
Gracias, Pablo. Mira,
abrazo.
Mira, Carmelo, si es difícil moderar una tertulia de amigos de tres, imagínate un debate político entre siete políticos, muchos de ellos que se odian y que además tienes que tener los tiempos tasados porque si no te dicen que le has dado más tiempo a uno y otro. Y si no te gusta cómo lo ha hecho Ana Pastor en La Sexta, no te preocupes porque hoy puedes ver TV3. Y ahí vas a poder encontrar una
nuestro
tele.
Amigo Vicente Sánchez, que es
madre
un señor
del
de
amor
Valencia,
hermoso.
Que creo que algo de independentista es, al margen de director de esa televisión.
Un poquito, casi
colocado
nada.
A dedazo y además reprobado por el Parlamento de Cataluña, con lo cual tiene todos los papeles.
No sé si fue este el que entrevistó el otro día a Inés Arrimadas, que ahí estuvo
este
muy bien
fue,
Inés
este
Arrimadas,
fue.
Porque
estuvo
ahí se lo iba preparado y le dijo, señor Arrimadas, la gente cree que... Y le dijo Arrimadas,
sí,
¿qué gente? No, hombre, la gente... No, pero ¿qué gente? Porque a lo mejor usted cree que la gente cree algo, pero no todos lo creen. No, porque yo digo que el pueblo... ¿Qué pueblo? ¿Cuál? Su pueblo, porque a lo mejor su pueblo es diferente y el otro se iba encendiendo y ella con ese rostro impenetrable. Pero, por favor, ¿por qué no se llevan Luis del Pino? Me dijiste el otro hace unas semanas. La dirección de una página donde tienen todos los casos de adoctrinamiento en Cataluña, con multitud de fotografías.
4.000 fotografías.
4.000 fotografías. ¿Saben lo que es un taco de 4.000 fotografías? Levantarse, dirigirte hasta el atril donde está el de Esquerra o el de Puigdemont o el que sea que te esté diciendo que no es adoctrina y dejárselo encima y decirle, tome, para que empapele su casa con el adoctrinamiento. Pero si los 110.000 profesores que te, le tienes tanto miedo y a sus familias, si son adoctrinadores, no te van a votar en la puñetera vida.
Bueno, pero para ser justos, al menos Albiol lo planteó.
Sí,
Arrimadas e IZ, para... ni palabras bueno, sobre
es que
el...
Es verdad que Arrimadas, quiero decir que Ciudadanos, que aquí lo vimos en un debate en el Congreso, ha hecho casus belli del tema del adoctrinamiento, y Rivera aquí se ha dedicado mucho tiempo a debatir en el Congreso y a plantear esta cuestión, a denunciar incluida la mala aplicación de la ley Wert, no nos engañemos, no saquemos a ver a pasear, porque la verdad es que es para volverlo a meter donde salió. Pero teniendo este tema, yo no entiendo, no vi el debate, pero no entiendo cómo no entraron IZ no tanto.
Hay partes de la sociedad que, ¿no?, por alguna razón que a mí se me escapa, el resto de la sociedad los consideramos intocables. Y uno de ellos, y eso en Cataluña especialmente, porque efectivamente ese ha sido, digamos, el escudo del que se ha servido el nacionalismo para evitar un poco muchas veces este debate, son los profesores. Los profesores, es que está usted insultando a los no sé cuántos mil profesores. No, no estás insultando a los profesores. Hay profesores que adoctrinan. En Cataluña, muchísimos. Y fuera, bastantes. Y esa es la realidad. Pero es que no puedes hablar mal de los profesores porque... No, pues oye, hay profesores buenos y profesores malos. De hecho, yo personalmente he conocido a bastantes profesores malos. También he conocido a alguno bueno, oye, la cosa sí. Pero hay cosas, pues por ejemplo, los profesores, los jueces, y no me refiero a sus sentencias, sino a cuando se meten en política, que parece que un tío que por ser juez ya, bueno, es que este es juez, bueno, pues oye, pues puede ser juez, y ahí tenemos a la señora Carmena, que era jueza, y hay que ver, es decir, hay que ver.
Por cierto, que para nosotros el rigor es lo más importante. Ojo a los medios de comunicación que vayan a caer en lo del lazo amarillo, porque hemos ido a comprobar si efectivamente había... lo digo porque con una que te pillen, ya te van a decir, no ves, todas las fotos es mentira. Si se van a... que lleven las 4.000 fotos de ahí que están avaladas. Lo del lazo amarillo en realidad es en un colegio de Zaragoza por el cáncer que hacen la figura del lazo. Y lo han soltado a ver si conseguimos, venga, circulación y las fake news y los bulos. Vamos a recuperar, hablando de volverse loco, con el tema de los ayuntamientos y demás. Ibiza, porque tenemos unos testimonios que ha conseguido nuestro compañero Diego Aragón bastante interesantes. No sé si os habéis enterado, pero la noticia lo tiene todo, Alejandro. En Ibiza, en el ayuntamiento, gobierna el PSOE en coalición con Guanyem, con Ganemos.
Guanyem,
bueno, pues yo, chico... Pues,
Guanyem.
Es que...
Guanyem.
Ese no era un presentador de televisión, el gran Guanyem.
Faltaba el chiste de Luis del Pino.
No ha estado mal. Otros días ha estado horripilante, pero hoy hay que reconocer.
Un consejito, Vara. No me le animes, porque es que yo estoy todos los días
pues
con
estábamos
él.
Hablando de Guanyem.
Bueno, el PSOE con Ganemos en Ibiza gobiernan. Y entonces presentaron su gran aportación de los últimos meses. Han... plantado un árbol futurista solar. Quedaos con esto, ¿eh? Porque es que lo tiene todo la noticia. Árbol futurista solar. ¿Qué es un árbol futurista solar? Pues una estructura de acero galvanizado de 9 metros de altura con forma de árbol con distintas placas solares para dotar de electricidad al alumbrado eléctrico, además de que los vecinos pudieran cargar sus móviles. ¿Cuál es el problema de este árbol galvanizado de 9 metros de altura para que la electricidad y la carga de los móviles saliera gratis? Para, agárrate porque se
me
va
estoy, a... Por, esto me no estoy es, colocando.
Esto no es.
En
no
el
es.
Sillón.
Esto no es un fake news. Hemos ido a la fuente. Que han plantado el árbol futurista solar a la sombra.
Lo estaba viniendo.
Tony Villalonga, Tony Villalonga, concejal de un partido, de un movimiento ciudadano.
En su momento ya denunciamos lo horrible que era el árbol y la mala situación que se le había dado. Y ahora pues que se han gastado aquí cerca de 35.000 euros en instalar un árbol solar que encima lo tapa la sombra de los árboles que hay al lado. O sea, es que aparte de chapucero y de feo, es que además es inútil. Eso es lo que denunciamos. Lo que habría que hacer sería quitar este árbol solar, destinarlo a alguna rotonda y poner allí en esta zona pues un árbol solar, en todo caso, con una estética pues acorde con el ambiente y desde luego que le dé el sol todo el día.
Me está enseñando Nieves la fotografía que yo no había visto.
Es horrible el árbol, además.
Que yo no había visto. Y vamos a ver, cuando ustedes se imaginan un árbol, se han imaginado un árbol, ¿no? Bueno, pues el árbol, ¿no? Es un amasijo de hierros, como si fueran los de el tendido eléctrico, sí, o de colgar la ropa. De como si fuera de aluminio, y lo han puesto, y efectivamente hay un enorme árbol que probablemente los ecologistas del ayuntamiento terminarán talando para que no dé sombra, pero es que la historia no queda aquí. Porque
¿Me dejas darle un disgusto a Guanyem Ibiza?
No, ahora, terminamos la historia y le das el disgusto, porque la historia no termina aquí. Tenemos un árbol futurista solar que ha costado 35.000 euros, que lo ponen. Y que claro, a los que se lo han puesto dicen, pero por Dios, qué feo es esto, esta estructura de metal que nos habéis puesto aquí para colgar la ropa. Que lo ponen a la sombra y además sin preguntar, sin hacer un referéndum.
Fue una cacicada aquí del equipo de gobierno que nos desgobierna la ciudad, que fueron los que impulsaron este árbol. Más que irregulares, lo que diríamos sería que el ayuntamiento ha puesto un árbol horrible en un sitio donde la mayor parte de la opinión pública estaba contraria a poner un engendro de este tipo, y aquí tenemos una serie de personas que siempre predican que son muy responsables, muy transparentes y que lo quieren hacer todo en base a la opinión pública y luego realmente no lo tienen en cuenta para este tipo de cuestiones.
Y esta es la tercera pata de la historia, Alejandro, Carmelo, Luis, porque no solo es que se gastaran 35.000 euros en poner el engendro de metal ese, no solo es que lo pusieran sin preguntarle a la gente, no solo es que el árbol solar que les iba a dar energía lo pusieran a la sombra. ¿Sabéis qué había detrás de todo esto? Un castigo a los vecinos, porque los de los referéndums hicieron uno para cambiar el nombre de un paseo. No les gustaba al ayuntamiento el paseo Joaquín Vara de Rey, general muerto en la guerra de Cuba, y le preguntaron a la gente y le dijeron, oye, cambiamos el nombre, ¿no? Y la gente dijo, no. No queremos que cambiéis el nombre. Estamos hasta el gorro de vuestras memorias históricas y a nosotros esta calle que viene, este paseo, que viene desde antes de que naciéramos, no nos lo tenéis que cambiar porque nosotros tenemos identificado ese nombre como nuestra calle. Nos da igual ya si era un general de la guerra de Cuba o un futbolista del Mallorca. Así que no lo cambiéis. ¿Sabéis por qué han puesto en esa zona donde le da sombra el árbol futurible, panegírico y solar? Porque se lo han puesto encima de la estatua de Joaquín Vara de Rey, el general de la guerra de Cuba.
Un castigo.
O sea, lo tiene todo. Es que para hacer sombra a la estatua han puesto el árbol solar a la sombra del árbol para que lo tape.
Como te decía, un disgusto para Guanyem Ibiza, todos los árboles son solares. Es que llamar un árbol solar es una tontería, digamos, de una pieza, como un árbol de estos. Si hay algo que tienen los árboles es que son solares.
Pero no le vayas a explicar la fotosíntesis. Lo de árbol se lo pusieron porque nadie sabía que eso era un árbol. Entonces decían, sí, ¿y ese amasijo de hierros qué es? Y decía, un árbol futurista solar. Pero es que habéis visto, tiene... O sea, lo peor que puedes tener del populismo barato demagógico, que es... El tema de... No, es que te voy a poner un árbol futurista solar. Oiga, pero que me va a poner usted este amasijo de hierros aquí enfrente de casa. No fastidie. No, es que así se va a poder usted tener la electricidad del tendido gratis. Dice, ya, ¿y no me puede poner otra cosa? No, porque este es un árbol futurista solar.
Es, Dieter, como te decía yo, que es mejor que se pasen 2 años pegándose navajazos que no gestionando las ciudades.
Lo de pegándose navajazos políticamente hablando, se entiende, obviamente. Es que no quita para esto. Es que no quita.
Pero
es
todo el tiempo, cuanto menos tiempo tengan, mejor.
Más tiempo pierdan pegándose entre ellos.
Mejor, mejor.
Menos posibilidades tienen.
Es una venganza.
Es una venganza, pero tú has visto que...
Terrible, hay que ser malas personas, ¿eh? Porque es que primero, aparte de que te gastas dineros públicos en este artefacto absolutamente innombrable e indescriptible, porque viendo la foto es que no hay quien lo describa. Yo creo que sí es un tendedero al por mayor, pero hay que ser vengativo y malo.
¿Has visto el relato?
Dices, me han defendido la estatua de Vara de Rey, que es un señor que, como todo el mundo sabe, un militar que estuvo en la Guerra de Cuba, por lo tanto, franquista desde de pura cepa, porque claro, en la Guerra de Cuba todos eran franquistas, y ahora, como habéis votado en contra de que se retire, por no liarla,
en el mismo paseo donde está la estatua, te pongo...
Y encima de la estatua, como si hubieran puesto 14... escombreras.
Pero para ser
justos, para castigar a los vecinos.
Hay una persona que está contenta con eso, con que se haya puesto ese árbol, porque es el que haya cobrado los 35.000 euros que cuesta el mamotreto, ¿no? Digo yo que al menos ese estará contento.
No lo dudes. Pero
yo
no lo
creo
dudes.
que los vecinos noche a noche con una limita de a poquito, pum, 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 y el mamotreto cae por su propio peso, nunca mejor dicho, porque es que al final... Oye, es que estas cosas no las pueden
no te sirven ni para cargar el móvil porque está en la sombra, pero...
Usted ocúpese de limpiarme la calle y déjese en paz de que si cargo el móvil o no cargo el móvil.
Más aparte hay que recordar que estos famosos ayuntamientos del cambio, este que está al PSOE, no sé si merece tal denominación o no, pero bueno, el vengarse de los vecinos sí. según voto y tal, es una norma.
Sí,
es una norma, no es algo que ocurra esporádicamente. Aquí en Madrid lo vimos con aquella bajada del IBI que iba por barrios. ¡Anda! Justo los barrios que más votaban ahora a Madrid, esa candidatura popular.
No se preocupan en limpiar. Yo el otro día iba por la calle Ortega y Gasset de Madrid, que no es precisamente de las calles menos frecuentadas, donde hay algunas tiendas donde la gente va a comprar y además de cierto nivel. No puede estar
la gente
más,
y los turistas.
¿No? Y visitas. No puede estar más guarro. Es que ya es un tópico que casi se nos olvida decirlo. Pero iba con una gente, unos amigos que habían venido de fuera... Digo, pero ¿cómo? Había un buen señor ahí con la aspiradora esa para lo de las hojitas. Digo, casi deja las hojitas porque así no se ve lo que hay debajo. Porque lo que hay debajo, y estamos hablando de Ortega y Gasset antes lista, dices, es impotable cómo está.
Hoy he pasado por un sitio no muy lejos de estas oficinas en las que se podía meter, yo calculo que hasta la rodilla, el pie en las hojas.
Las hojas a mí no me molestan tanto, yo
sí,
quiero
pero
decir.
Sabes, pero sí, sabes lo que
me molesta.
Pero sí, ¿sabes lo que fueses, pasa, y si fueses en moto, te molestarían más.
No, no se me ocurriría. En moto por la carretera
por la y ciudad. Por la acera andando, pisas y te vas. Pero a esta historia, el árbol espantajo, de hierro, de el árbol solar puesto a la sombra.
Te ponen ahí el árbol, la ventana y ves todos los días de tu vida eso.
El árbol de castigo a los vecinos de ese paseo que votaron en contra de cambiarle la calle. Solo le faltaba una cosa para rematar. Y es que lo hubieran plantado sin tener el permiso del ayuntamiento.
No, hombre, no creo.
Nieves.
Pues es lo que denuncia el Partido Popular, que dice que ese árbol futurista se ha instalado sin contar con las preceptivas licencias y con las preceptivas autorizaciones que el propio ayuntamiento exige para este tipo de placas fotovoltaicas.
Gestión.
Hay que derribar el inmueble inmediatamente.
Sí, pero lo malo es que llega un vecino y lo hace y entonces...
Espérate eso,
sí.
que un honesto tiene que derribarlo. Metro, la terraza...
Y que diga, oiga, que es que le da con la silla. Uy, ha dado usted con la silla. Pero estas cosas que tú dices, pero ¿por qué? Yo a favor...
Eso demuestra que además del sectarismo y además de la falta de respeto a la gente de la que decían ser portavoz, encima es que son torpes, es que son muy chapuzas. Han llegado a los ayuntamientos del cambio gente con unas ideas políticas muy claras, pero con un desconocimiento de lo que es la gestión municipal francamente notable.
A mí me parece que si fueras vecino, está claro que no vuelves a votar, o no sé si habrán llegado de rebote o lo que sea, pero yo la indignación cotidiana no desaparece en cuatro horas. Esta historia es que se han ciscado en esa pobre gente porque dijeron que querían mantener el nombre de la calle.
Pero tú fíjate,
es un ensañamiento municipal.
Y se nota que la gente está cambiando. Eso de la gente a la que apelaban algunos, se nota que está cambiando. Hacen un referéndum para cambiar la calle y al ayuntamiento le sale el tiro por la culata que habían convocado el referéndum porque creía que lo ganaban sí o sí. Y dicen, ah, ¿qué tú haces? Pues mira, te vamos a votar que no. Valencia, otra noticia que hemos contado. Se le ocurre a una asociación motera, oye, ¿y si a los niños con cáncer les llevamos juguetes y nos disfrazamos los motoristas, los 100 o 200 que somos en la asociación de Papá Noel? ¿Lo hacemos? Dice, además, es una cosa rápida, vamos con las motos, dejamos los regalos y tan ricamente. Y llega el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, y le dice no. Concejal de Movilidad dice no, que no vais a poder hacerlo. Dice no, perdón, que no, lo hemos debido explicar mal. Que mire, que nos vamos a disfrazar de Papá Noel para llevarles a unos niños con cáncer unos regalos, que les va a hacer mucha ilusión. Somos una asociación que se llama Cremant Goma y que estas cosas las hacemos y tal. Dice no, que me vais a atascar la ciudad. Dice, pero vamos a ver. Si la ciudad, por otras cosas, si tampoco vamos a tardar mucho, si por otras cosas menores habéis cortado la ciudad, si para una bicicletada...
Es que no se pueden pedir las cosas mal. Tú tienes que llegar a un ayuntamiento de estos y decir, una batucada reivindicativa en transporte de dos ruedas, no digas que es motocicleta, y a lo mejor así...
Bien.
A lo mejor así.
O haber dicho que eran 50 Papá Noeles y 50 Papá Noelas.
Bueno, pues no se ve si eso habría colado, pero la realidad es que no les dejaron. Que dijeron que no lo podían hacer. Y los 50 Papá Noeles se convirtieron en 1,000 personas que al enterarse de que no les iban a dejar, dijeron, ah, que no les dejan. Pues la multa también para nosotros. Y se presentaron 1,000 personas de forma voluntaria acompañando a los motoristas para dar el paseo y repartir regalos.
Ayer se juntaron 1,000 amigos, pasaron por Centro Valencia y no hubo ningún problema de tráfico. La policía, que por cierto un 10 por ellos, no acompañaron a este grupo de amigos en todo momento y ellos mismos pueden corroborar que no hubo ningún problema de tráfico, ninguna congestión.
¿Y qué pasó? Pues lo ha dicho. Que además de las 1,000 personas que se presentaron de forma voluntaria cuando se enteraron que le habían prohibido a los moteros, supongo que muchos serían familia de los niños enfermos o gente que simplemente quería hacer el bien y dijeron, bueno, pues a pesar de los pesares, que nos caiga la multa que nos tenga que caer. Y de pronto vieron que la policía local les decía, tranquilos, si nosotros también estamos con vosotros.
Más que nada, no son las motos, son los niños. ¿Cómo? Es que quitar la opción de que te lleven un juguete en Navidad a un niño, eso es muy duro. Es decir, cancelo esto porque creo que no se puede hacer, no me lo canceles, dame una opción, dame una posibilidad de que al menos entre el juguete. O sea, por eso entiendo que gente que no es del mundo del motor, no comparte mi pasión con la moto, conmigo se solidarice porque es que es un niño a que yo voy a visitar, a darle un juguete.
Y los policías, con 3 motos y un coche de la policía municipal, les acompañaron durante todo el recorrido para que los niños, que les hizo mucha ilusión, también vieran que los policías estaban escoltando a los motoristas con Papá Noel. Policías municipales que, por cierto, en todos los ayuntamientos están a la gresca con su propio ayuntamiento, porque como nos decía aquí la policía municipal, dice, es que nos estamos enfrentando a los que antes teníamos en las manifestaciones ocupas. Dices, pues ese es el problema.
Hay una cosa en esa noticia, un segundo solamente, que es, parece una anécdota, ¿no? Y dices, hombre, no, esto es que habrá una persona pues muy muy especialmente estúpida en el Ayuntamiento de Valencia, pero no es una anécdota. O sea, bueno, sí que es una anécdota, pero que refleja algo mucho más profundo, y es el ansia infinita que tiene esta gente de controlar cualquier tipo de manifestación social, y más aún si tiene o puede tener el cartel de solidaria. Es decir, si algo que la gente hace, no, yo voluntariamente, sin que pase por el ayuntamiento, por el Estado, por una institución tal, tengo un gesto. No, eso es que les destroza, digamos, su propio mensaje y su esencia como, en teoría, más o menos partido o agrupación de vecinos, como diría Carmena. Por eso se niegan a estas cosas, no porque les tengan manejos de la moto, sino porque no pueden consentir nada, y nada que sea además una expresión de solidaridad, si no lo controlan ellos. Ese es el...
Sí. Y hay otra cosa añadida que enlaza con lo que decía antes Don Dieter, que es esa especie de prepotencia o soberbia de no te dejo hacer esto. Y además, no te dejo hacerlo porque sé que, como la calle es mía, nadie me va a protestar por hacer una cacicada. Y efectivamente las cosas están cambiando y resulta que la gente sí protesta ante las cacicadas. Y yo creo que eso es lo que más les sorprende, porque se están empezando a dar cuenta de que efectivamente la calle no es suya. La calle es de los ciudadanos y, hombre, pues algunos pueden estar más o menos contentos con tal o cual alcalde, pero hay otros muchos que están hasta el gorro, sobre todo de la prepotencia, de que se crean que por llegar al puesto te han dado una gorra y eres capitán general. Hombre, no, tú llegaste con una promesa de representar a la gente y estás comportándote como un caciquillo del pueblo.
Pregúntale a los padres de estos niños, pregúntale qué piensan del señor Gretzi o como se llame. Y si no se lo han preguntado todavía, que se lo pregunten todos los días y que le pongan la foto del individuo este a la puerta del hospital. Este es el señor que pretendía que no llegaran aquí Papá Noel para regalar los juguetes a los niños. Porque es que al final van dictando, aquí el árbol, aquí no Papá Noel, aquí quiero y no puedo. Van dictando las normas estas según les apetece, según les antoja, según su santo entender, generalmente sectario e ideológicamente determinado, sin que nada les pase factura. Y aquí ya vendrán las elecciones. No, perdona, al margen de las elecciones, este señor Gretzi, en el hospital en cuestión, y los padres de esos niños, que cada día se acuerden de que existe, de que está ahí simplemente para hacerles la Pascua a esta gente, y la Pascua en el mal sentido. Y que le pongan el retrato, el señor este es el que lo pretendía impedir que llegara Papá Noel, hombre.
No, y sobre todo que en la marcha era de recoger juguetes.
De recoger juguetes para llevarlo,
claro, para llevarlo a los niños.
Ahora, qué bonito tema para un cuento de Navidad, los Papá Noel.
Con Gretzi, además la cara, además.
Y el monstruo Gretzi, que intenta imitarlo.
El Gretzi. Sí,
se podría hacer un cuento ilustrado y repartírselo también a los niños.
Perdón de los Gretzis que hay en el mundo, que hay buenas personas.
Llegaron a los ayuntamientos y en general a las instituciones criticando que los partidos hasta ese momento habían gobernado para unos pocos, ¿no? Los partidos han gobernado para unos pocos y ellos iban a gobernar para la gente. Pues si ha habido gobiernos que han gobernado para unos pocos, han sido estos famosos ayuntamientos del cambio que han gobernado para los suyos, que además los suyos son, pues eso, muy poquitos.
Sí, pero es en parte también es lo que dices, Carmelo. A veces puedo coincidir o no coincidir contigo en ver quizá peor de lo que se puede imaginar uno, pero en este asunto eso de, oye, no, a mi competencia, a las magas republicanas de mi cabalgata que te voy a montar, no quiero. O sea, esto de que los moteros, no vaya a ser que se vaya a institucionalizar y no controle yo la marcha de los moteros con el gorrito de Papá Noel. Vamos a resolver el enigma de hoy, porque está relacionado con lo que estamos hablando, pero antes, Securitas Direct, Nieves.
Securitas Direct, su prioridad son sus clientes y por eso, además de desarrollar la nueva alarma Zero Vision, dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar el robo, ellos han puesto a disposición de sus clientes miles de expertos en seguridad que trabajan las 24 horas para proteger lo que más importa. Si tú también quieres pertenecer a ese selecto club, tienes que llamar ahora a Securitas Direct al 900-130-900 y calcula online en securitasdirect.es.
¿Han acertado el enigma de hoy? ¿Ha habido algún acertante?
Me temo que sí.
Oye, pues era muy genérico, ¿eh? Yo no sé si podíamos entrar varias respuestas de solución en el enigma, porque Nuria ha dicho, el enigma de actualidad de hoy es un señor que mejor que sea coetáneo nuestro y no de los ciudadanos medievales, porque si llegan a hacer en aquellos siglos y le nombran encargado del área de torturas, ni te cuento de quién hablará.
El enigma de hoy es Jorge García Castaño. Por favor, señora alcaldesa, haga los honores.
Les presento en la mañana de hoy al nuevo consejero de Economía y Hacienda, que es el señor Jorge García Castaño. Ya ha actuado en la Comisión de Economía y Hacienda que se ha celebrado. Ya se lo he notificado a los portavoces de los distintos grupos en cuanto he tenido, una vez que había tomado esta decisión.
Un poquito nerviosa estaba esta mañana Manuela Carmena liándose entre si ella había sido el sujeto o el espectador del hecho, entre cuando tuvo conocimiento del cese o cuando ella misma tomó la decisión de cesar a Carlos Sánchez Mato, de la Concejalía de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, por hacer unos presupuestos y luego usarlos pues para pues para papel reciclado, vamos, que se ha negado a apoyarlos. Jorge García Castaño, el nuevo, hoy es recordado por un mensaje que puso en Twitter en 2013. Pero ya se sabe que lo que ocurre en Twitter no solo no queda en Twitter, sino que se reproduce y nunca muere, como la cucaracha inmortal. Pues el responsable de las cuentas capitalinas le dedicó este delicado mensaje al diputado de Ciudadanos, Toni Cantó. Compañeras, creo que ha llegado el día de empalar a Toni Cantó.
La propia persona, pues creo que ella misma está como, digamos, lamentando haber hecho esas expresiones.
Pues como digamos, lamentando, que vamos, que borró el mensaje por si acaso. Con lo que eso debe de doler, ¿verdad? Lo de que te empalen. Sino que se lo digan a las víctimas del Conde Drácula. Y hablando de vampiros y de economía, sin hacer parada en Montoro, el recién llegado a lo mejor sabe de números y todo. Porque él, de carrera, es sociólogo y admirador de Correa.
Bueno, yo voy a dar una razón solo para apoyar a la Revolución Ciudadana del presidente Rafael Correa. Y es que es un presidente que ha hecho más por los hipotecados y por las víctimas del fraude hipotecario en mi país que el propio presidente de mi país.
El que ya era concejal responsable de dos distritos, Centro y Chamberí, al nuevo Montoro madrileño, nacido en San Sebastián, tampoco le caen bien los del BBVA, a los que ha llamado panda de ladrones y cuatreros. García Castaño es miembro de Izquierda Unida y se presentó por Más Madrid dentro de Ahora Madrid. Ya saben, el gobierno matriusca que capitanea Carmena. Pues nada, madrileños, dejamos en manos del empalador un presupuesto de más de 4.500 millones de euros. Y como según él, a la tercera va la vencida, y tras la tercera revisión, Montoro sí al parecer va a dar luz verde a los presupuestos, pues ahora empieza la fiesta, también llamada inversión.
Pues ahí está. Está bien, ¿eh? No sé si es el más capacitado para gestionar.
Hombre,
todo
sí,
ese...
tiene una experiencia que le avala, como cuando sí. Estuvo en...
Eres malo, Carmelo. Aegon, ahí sí que tenemos 39.000 profesionales con experiencia.
Totalmente. Además, ya sabéis que ahora en invierno, que hace frío, puedes conseguir tu capa extra de protección y no te lleves sorpresas este invierno. Disfruta de tu momento llamando ya a Aegon, este seguro de salud del todo incluido, 900-177-177, 900-177-177, desde solo 32,95 euros al mes.
Ahora... Aegon es más necesario que nunca, desde el mismo momento en que han puesto un empalador al frente de la Hacienda de Madrid, dispuesto a recaudar impuestos de los madrileños.
Toda una metáfora fiscal, sí señor. Lo que no es una metáfora es la imagen ahora mismo en los periódicos de internet, la imagen de un tren que ha descarrilado en Seattle y que habría provocado un accidente, porque al parecer el tren ha caído sobre una autopista, podría haber provocado muertos, decenas de víctimas. Como tampoco en esto tenemos mucha prisa, se está diciendo que el tren podría ser un talgo. Nosotros no tenemos confirmado y no vamos a hacer esa afirmación de momento. Lo que tampoco sabemos es la magnitud de la catástrofe. Si sabemos que es un tren de alta velocidad, que creo que se inauguraba hoy,
sí, la
Seattle
la...
Portland, sí. Y que se ha descarrilado y que encima ha caído a muchísima altura muchos de los vagones, así sí. Que, en fin, no pinta bien esta noticia.
Es una imagen muy aparatosa que, como dices, está ahora mismo abriendo los principales periódicos y se habla de muertos en plural, pero todavía no se saben las consecuencias.
Atiendan a las noticias a las 7 de la tarde. Luis del Pino, Carmelo Jordá, Alejandro Vara, muchísimas gracias, como siempre.
Buenas tardes.
Hemos pasado una buena tarde con vosotros. ¡Hasta mañana, amigos!
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.